Cine Universitario Luna Invierno. Cine y series en el mundo audiovisual. Con Estela Maris Follean.
Vamos, arriba.
Buenos días, Brian.
Steven, ¿eres consciente de que te has apuntado a un doctorado en física?
Hola.
Hola.
Ciencias.
Letras.
Soy cosmólogo.
¿Qué es eso?
Estudio el matrimonio entre espacio y tiempo.
La pareja perfecta.
No se sabe nunca de dónde vendrá el próximo salto hacia adelante, ni de quién.
¿Y si invirtiera el tiempo para ver lo que pasó al principio del propio tiempo?
Retroceder el reloj.
Retroceder el reloj.
Adelante.
No sé cómo.
Aún.
Sigue girando.
¿Hacia dónde?
Tiene la enfermedad de la neurona motora. La esperanza de vida es de 2 años.
Sigamos juntos el tiempo que tengamos.
Todo cambiará.
No te imaginas lo que te espera. Va a ser una derrota muy dura.
Pero yo le quiero. Y él me quiere. Lucharemos juntos contra esta enfermedad. Suerte.
¿Cómo estás?
Estoy bien.
Veamos ese agujero negro al principio del tiempo. Muy bien. Muy bien, Stephen. Enhorabuena, doctor.
Tiene neumonía. Para que sobreviva, se le tiene que practicar una traqueotomía. No podrá volver a hablar.
Hablará.
Me llamo Stephen Hawking.
¿Qué voz más rara?
¿Algún problema?
Ha sido una gran dicha ver cómo este hombre superaba cualquier expectativa, tanto científica como personal.
No deberían existir fronteras para el esfuerzo humano. Por muy dura que nos parezca la vida, mientras haya vida, hay esperanza.
Gracias.
Perdona, ¿has dicho algo?
He dicho...
Habíamos empezado el microcine universitario Luz de Invierno con el tráiler de la película La Teoría del Todo. El nombre del micro de hoy es de La Teoría del Todo al Congreso de LASA. Ya vamos a contar por qué, hay que esperar un poquito. La Teoría del Todo, ¿se acuerdan? Estamos hablando de la película británica-americana del 2014, filmada por James Marsh y producida por Anthony McCarten. La película tuvo en su momento mucho éxito. El actor principal de la película, Eddie Redmayne, ganó varios Oscars, 5, si no me equivoco, haciendo de Stephen Hawking. Está basado en la memoria de la esposa, de la primera esposa del físico. Y la verdad, tengo el libro acá. Dice el libro Hacia el infinito, la memoria que inspira la película La Teoría del Todo, mi vida con Stephen Hawking. Está todavía creo en la plataforma Netflix la película, si no se puede encontrar en la red. Y hay otra película anterior vinculada a este prestigioso físico, que es un documental dirigido por Stephen Finnegan. Ese es del 2013, que habla de la genialidad del autor. Esa la vamos a dejar, la película, para que la vean. No obstante, en otro momento, como estamos hablando de temáticas ligadas a universos, multiuniversos, ¿se acuerdan que en el micro pasado hablamos bastante de la serie Si no te hubiera conocido, que trabaja este tema? Así que en algún momento vamos a hablar de los aportes de este tan impresionante autor, que ha dejado muchos libros, pero que además ha contribuido mucho también al cine y las series. Así que eso lo vamos a dejar
para otro momento. La teoría del todo, en tanto teoría, y esto es algo muy simple para todo lo que significa, es una teoría hipotética de la física teórica que explica y conecta en una sola todos los fenómenos físicos conocidos. Inicialmente el término tuvo una connotación, por lo que leemos, un poco más irónica, pero después se estableció para referirse a varias teorías en general, ¿no? Bueno, y específicas en este caso. La verdad que el tema es infinito, ¿no? Parece esto una metáfora muy denotativa, porque se está hablando del cosmos, de las estrellas, de lo infinito. ¿Y por qué unir estas temáticas que estamos tratando este mes? Este mes está ligado bastante al cosmos, con el congreso que se realizó la semana pasada de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. ¿Por qué unirlo? Porque la forma correcta sería unirlo a través del investigador, de la investigadora, de la investigación académica. Hopkins venía de las ciencias duras y su la pregunta o la gran pregunta sobre el tema de la finitud y de lo infinito está, como lo explica su primer compañera, en esas ramas de la física, en los cosmólogos, los relativistas. En este congreso de LASA, del que queremos hablar ahora, del que venimos participando hace varios años, digamos que es un congreso que se dedica también a la búsqueda global en términos de cuestiones de tipo, como decimos, estudios latinoamericanos. Este fue la 39ª ocasión en la que se daban cita a docentes e investigadores de todo el mundo interesados en diversos aspectos de la realidad, la ciencia, la cultura y el arte de América Latina. Según se informó, la presidenta actual de la organización, la ecuatoriana Gioconda Herrera, se registró una amplia presencia de integrantes de LASA. La inscripción alcanzó un número superior a las 6.000 personas, repartido entre 1.200 asistentes, más de 4.700 participantes activos. En la Universidad del Comahue estuvo presente, estuvimos junto a Ricardo Halle, quien organizó el panel en la sección de medios de comunicación y cultura popular, la radio vigencia de un medio versátil a un siglo de su nacimiento. Ricardo habló el tema de él fue, después lo vamos a escuchar, refiriéndose obviamente a la radio, nunca igual a sí misma durante mucho tiempo. En mi caso yo hablé de las convergencias e hibridaciones de los medios, la radio después de 100 años. En el panel también contó con la participación de la doctora Virginia Medina Ávila de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien hilvanó sus palabras bajo el título de Cuando despertamos, la radio todavía estaba allí. Y la doctora María Rosa Oliveria Williams, de la Universidad de Notre Dame, de los Estados Unidos, se refirió a la radio y el tango, sedimentando la identidad nacional y argentina. Como moderadora de los debates, actuó la doctora Mariana Di Maio, de Lehigh University, de Estados Unidos. El congreso de LASA de este año fue convocado bajo el lema Crisis Global, Desigualdades y Centralidad de la Vida. Durante su transcurso, la sección de medios y cultura popular, a la que están adheridos nuestros docentes, tanto de Comahue como de IUPA, emitió un comunicado de apoyo académico y académicas colombianos en el que se manifiesta la profunda preocupación por la situación que atraviesa el país hermano. El documento, que está recolectando adhesiones de otras secciones de la asociación, pone de relieve la incapacidad estatal por afrontar los efectos de la pandemia y la iniciativa gubernamental de implementar una serie de medidas económicas y sociales, entre ellas la reforma tributaria y del sistema de salud, lo cual condujo a una movilización masiva de la ciudadanía colombiana exigiendo el retiro de esos proyectos de ley. Estemos atentos, nosotros siempre hablamos de cine, ¿no? Pero tan buenos académicos y directores de cine colombiano, esperemos que esta situación se supere, esto lo digo desde el micro, ¿no? Se supere rápidamente y, bueno, todo vuelva a la normalidad y se pueda vivir en general en un mundo más justo y bueno. Las deliberaciones del Congreso van a seguir en el 2022 en San Francisco, si la pandemia, por supuesto, lo permite. Ahora sí, vamos a escuchar algunas de las reflexiones que hubo en el Congreso. Y le damos la palabra a la doctora Mariana Di Maio, que está a cargo como coordinadora, como chair de esta sección y trabaja muchísimo. Y ya vamos a tener otro audio de ella que nos cuenta específicamente todas estas cuestiones.
Este es un panel, una mesa redonda, mejor dicho, organizada por la sección Mass Media and Popular Culture, de la cual yo soy co-chair, y estamos haciendo un homenaje a la radio como este medio versátil a un siglo de su nacimiento. Y vamos a tener la presencia de María Rosa Olivera Williams, de la University of Notre Dame, que nos va a hablar sobre la radio y el tango sedimentando la identidad nacional argentina. A Virginia Medina Ávila, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos va a hablar sobre cuando despertamos, la radio todavía está allí. A Estela Maris Pollán, de la Universidad Nacional de Comahue y del Instituto Universitario Patagónico de las Artes, que nos va a hablar sobre las convergencias e hibridaciones en los medios, la radio después de 100 años. Y finalmente a Ricardo Valle, también de la Universidad Nacional de Comahue y del Instituto Universitario Patagónico de las Artes.
Vamos a escuchar unos pequeños fragmentos de la conferencia, en este caso de María Rosa Olivera Williams, que habla desde la Universidad de Notre Dame, de la radio y el tango, sedimentando la identidad nacional argentina.
El dato de radio y la proporción para el resto del país era de uno de cada cinco hogares. En Buenos Aires, en 1925, el número de aparatos de radio había superado los 125.000, llegando a 600.000 en 1935 y a casi 3 millones en 1947. El boom de la radio en Argentina no tuvo parangón en el resto de América Latina y su desarrollo se adelantó a la experiencia de muchos países europeos.
Seguimos ahora con un breve audio de la doctora Virginia Medina Ávila de la UNAM Zacatlán, donde participamos de trabajos postdoctorales y del proyecto de investigación Radio y Cultura. Vamos a escuchar solo un fragmento por el tiempo, que es muy interesante. Cuando nos despertamos, la radio está ahí.
La radio está teniendo un papel esencial a nivel psicológico.
debido a que es el medio más creíble y el que más estimula la imaginación, el que distrae y reduce la soledad. Si bien nos sentimos tristes y angustiados frente a esta situación desconocida, la radio, como medio más cercano, ayuda a paliar esos sentimientos. El valor de la radio en esta coyuntura es que nos hace sentir en compañía, reduce nuestra soledad. Cantamos y bailamos frente a la adversidad. Cuando hablamos de los escuchas de la radio, concebida en su forma tradicional, partimos de un supuesto rebasado. En un sentido más amplio, debemos referirnos a la radio digital en la era de la postconvergencia.
Ahora escuchamos la conferencia de Ricardo Valle, donde nos habla también de cine y radio, o cómo la radio fue representada en el cine, con dos películas.
En el que se barría el dial buscando las propuestas sonoras más atractivas. Como ya dijimos en el Congreso de LASA del año pasado, nadie lo contó mejor que Woody Allen en Días de Radio, pero es interesante contrastar sus descripciones tan vívidas con las de una película filmada casi al unísono, La Radio Ataca. La primera estaba ambientada a finales de los años 30, la segunda ocurría en 1990, y entre esos años hubieron transformaciones tan vigorosas que alteraron el paisaje mediático, la composición social y hasta la integración familiar. A finales del siglo XX la radio ya no era el epicentro gregario que había sido. La antigua escucha grupal, esa que activaba pláticas, reflexiones y discusiones, había adquirido un carácter mucho más individual e íntimo. El desarrollo de la industria discográfica y su voracidad para estimular el consumo también incidió decisivamente en la radio.
Y en cuanto a lo que estuve conversando en el Congreso, convergencias y hibridaciones en los medios, la radio después de 100 años, sobre todo me referí que algunos medios de comunicación han tenido la particularidad de adaptarse a los tiempos, servir en las crisis, mutar, migrar hacia otros espacios narrativos. La radio se encuentra en el corazón de esas transformaciones. En la crisis de la pandemia global, las plataformas en streaming, el podcast y otros dispositivos confirmaron lo que venían advirtiendo los ecólogos de los medios. Las hibridaciones e hipermediaciones se van a afirmar una vez más. Por supuesto que el recorrido siempre empieza por La Guerra de los Mundos, que va a inmortalizar a Orson Welles como ese enfant terrible de los medios de comunicación que va a conmocionar a su país en su momento. También recurrimos a hablar de Niní Marshall, como la actriz argentina entre los años 40 y 50 de alguna manera estuvo, y posteriormente también, ¿no?, en los medios, desde los medios escritos, en la revista Sintonía, si no me equivoco, en la radio, donde ella escribía muchos de sus guiones. Y sobre todo hablamos de Los celos de Niní, que es una película muy interesante de Bayón Herrera, que si podemos la vamos a dejar, que habla de la importancia de la radio y del sistema de estrellas, y es muy autorreferencial. Y después, bueno, el cierre de la charla tuvo que ver con la crisis y la resiliencia del medio, y de nutrir experiencias, digamos, a distintas latitudes. Y cómo los relatos de la radio, o sea, volver a la cuestión fabuladora de la radio, y en especial algo que a mí me encanta, que bueno, ahora tampoco hay tanto movimiento en automóvil como en otros momentos, pero la radio en el automóvil. En el automóvil, en el colectivo, en todo transporte, siempre me provocó mucho, porque digamos, tiene algo también del espejo retrovisor de Marshall McLuhan, ¿no? Se va hacia adelante, se está en el presente, la radio tiene esa cuestión de inmediatez, y bueno, obviamente también hay muchas cuestiones diferidas, ¿no? Y hoy todas las transformaciones, y se piensa hacia atrás, hablamos de las memorias también, ¿no? Toda la cuestión de la memoria. Y hablando de memoria, la trayectoria de este gran científico, que él en algún momento se pregunta, Stephen Hopkins, si él en realidad es conocido por sus teorías o por la enfermedad, cómo pudo superar y atravesar el problema físico que tuvo, que le llevó a perder el habla y a hablar a través de una computadora, pero no paró de trabajar. Y creo que son las dos cosas, ahí hay una mutación muy fuerte, interesante, y sobre todo los aportes al cine. Por eso me parecía que era importante unir este congreso, que fue muy interesante cómo se trabajó. ¡Ay, me olvidaba! Miren, tengo algo fundamental, si no va a quedar sin que lo nombre, que es el Festival de Cine de Lhasa. Les vamos a dejar el link para que vean todas las películas que se pasaron. En particular, a mí me gustó muchísimo, después hablé con Laura Mahler, de la película Mahler, que es una película que habla de uno de los grandes industriales de nuestro país, en cuestiones de metalurgia, pero no pasa solamente por la industria. Para los que vivimos en cordones industriales, muy importante, sabemos lo que significó la industria, por ejemplo, yo recuerdo la industria cervecera, ¿no? El pueblo alrededor de esa industria. Y la verdad es que la película me llegó muchísimo, creo que estaba dentro de memorias. Hay otras películas interesantes, muy interesantes, por eso no vamos a nombrar esta en particular y vamos a dejar las otras como para que si las pueden ver, en caso de Mahler la pueden ver en línea, pero fueron realmente muy, muy interesantes. La película Compañeros también, que ganó dentro de las, hubo dos películas ganadoras, una mexicana y otra argentina. Y bueno, felicitar como siempre al grupo de Lhasa del festival, porque hay un festival audiovisual. Y hablando de festivales, para cerrar, la semana que viene vamos a hablar del festival La Mirada del Sur. Recién estuve hablando con Gustavo Saín. La semana que viene, a partir del lunes, durante toda la semana se va a realizar este festival en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en la Universidad Virtual. Él nos va a comentar. Tiene un invitado especial, que es Carlos Echeverría. Bueno, hoy hablamos de todo un poco. De ese festival vamos a hablar la semana que viene, pero los vamos a tener al tanto. Bueno, esto sí que fue la teoría del todo, la investigación del todo, los filmes del todo. Y bueno, ahí pasa una moto que va a una velocidad, a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz del infinito. Bueno, los invito a ver todas estas películas, escuchar los audios y siempre, por supuesto, gracias a Natalia Mastroiaco, a Pellejero y, por supuesto, a Paola Arias por el espacio en El Hilo Invisible.
Cine Universitario, Luz de Invierno.
Con Estela Maris Pollean.
En El Hilo Invisible.